Quédense clásicos.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 231. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Daniel Carrara.
Y vamos a agregar a el catálogo de clásicos de Quémese una joyita de la ciencia ficción. Prácticamente se podría decir una película clásica y de culto en partes iguales por la historia que tuvo, que es Blade Runner, la original, no la secuela, que este podcast lo estamos subiendo justamente unos días antes del estreno, por lo menos en Argentina. Creo que casi todo el mundo se estrena más o menos al mismo tiempo. De su secuela, de la que se está hablando muy bien, sorprendentemente, porque esta clase de secuelas que salen 30 años después de la original suelen ser tan innecesarias como malas.
Sí, y al mismo tiempo no tan sorprendente también porque viene de un director que todo lo que viene haciendo Denis Villeneuve es como súper placentero.
Pensándolo bien, son más los remakes los que fallan que las secuelas.
Es cierto. Sí. Remakes, reboots o híbridos entre esa clase de cosas. Y bueno, sí, había como cierto pedigrí detrás, si bien uno igualmente entraba con desconfianza. Parece que va a estar buenísima, yo todavía no la vi, me muero por verla. Y vamos a estar hablando de esta película la semana que viene. Hoy nos toca hablar de, como decía, el clásico de ciencia ficción de Ridley Scott, que yo me bajé el Final Cut. Yo la película no la había visto muchas veces, estoy seguro que ustedes la vieron más veces que yo. Creo que la había visto un par de veces. Y estoy casi seguro que es la primera vez que la veo sin la horrible y explicativa voz en off de Deckard.
Bueno, a mí me pasó algo particular porque, bueno, yo vi los cuatro cortes más conocidos. Antes de ver los cortes, siempre había visto el Final Cut. Nunca había conocido las otras versiones.
¿Ah, sí? Así ¿Arrancaste con el Final Cut?
Sí, siempre.
Qué bueno.
Y cuando vi el primer corte, que es el que salió en el estreno de Estados Unidos originalmente, está esa voz en off horrible, que explica cosas que ya estás entendiendo de por sí con lo que estás viendo. Y además te das cuenta que Harrison Ford está leyendo. No lo sentís como un personaje de cine negro que te crees lo que está narrando el investigador privado, ¿no? Es como muy, muy forzado.
Yo tengo una situación levemente distinta porque yo vi la película a los 12 años cuando era nueva. Algo que no era para la edad mía, probablemente.
Zarpado, ¿la viste en el cine?
La vi en el cine, me acuerdo hasta en qué cine la vi. Pero la cosa es que yo la vi cuando vivía en Italia. En Italia se dobla todo. Y por un montón de años, entre que la repetían en la tele y todo, siempre volví a ver la versión inicial, con la voz en off, doblada en italiano. Y tenía el recuerdo que no era tan terrible el tono de la voz. Me gustaba que le daba esta cosa de película negra y todo el resto. Me acuerdo que cuando la vi por primera vez, que se estrenaron el primer corte del director, directamente el sin la voz en off y sin el final y la escena del unicornio, y no creo que hubiese mucho más de diferencia, sentía como que faltaba algo que hacía pasar de una escena a la otra. Para venir acá, me bajé, encontré en internet la versión con la voz en off y dije, bueno, ya que siempre yo soy el que la encontró no tan terrible, y creo que es la primera vez que la escucho en inglés, en versión original. Y efectivamente, es verdad lo que decías, que él se siente que está leyéndolo, se siente muy forzado, se siente puesto a la fuerza. Y tal vez era que yo tenía 12, 13, 15 años cuando la vi las primeras veces. Y no tenía tanto oído. Tal vez porque, bien o mal, los italianos hacían un buen doblaje en su momento.
Y capaz si es la única forma de estrenar una película, hay tal vez una industria de doblaje
antes. Sí, se esfuerzan más,
dobladores.
Digamos. Bueno, sería como para hacer una digresión sobre el tema. Yo, tal vez es que son 20 años que escucho originales. Me parece que se vino muy abajo el doblaje en Italia, pero hubo una época en la cual habían famosos dobladores y famosas traducciones y famosos doblajes. En un par de casos consideras hasta mejor que los originales.
Bueno, y eso que decís no sorprende porque hay muchísimas historias de la filmación de esta película. Una de ellas es que Harrison Ford estaba absolutamente en contra de la voz en off. Ridley Scott no estaba en contra de la idea de ayudar a la película con una narración en off. No es tan particular que súper explicativa. Se dice que cuando vio cómo estaba quedando la película, pensó en hacer una voz en off, que de nuevo también es un ingrediente muy clave en el policial negro. Yo recuerdo que la primera vez que la vi, cuando no sabía que no era lo que habían querido los artistas, no sabía toda la historia detrás, pero me gustaba el cine negro, cae bien. Pero por ahí una de las razones que yo, esto sí no lo recuerdo porque pasó hace muchísimo tiempo, una de las razones por las que ustedes dicen que Harrison Ford está leyendo sin ganas es porque realmente no tenía ganas.
Sí, sí.
Lo estaban obligando a hacer algo que le parecía que estaba en contra de la película.
Y también un poco lo que puede pasar, creo que es el hecho de, si ves como primera versión, ves esa, quizás no te haga tanto ruido, pero en comparación después con la otra que no lo tiene, decís, ah, le aporta mucho, queda mucho mejor la película en general sin el factor de la voz en off.
A mí, habiendo visto Alien, me parece que la otra obra maestra indiscutible de Ridley Scott hace algunos meses, cuando hablamos de ella por el estreno próximo de Covenant, y habiendo visto esta, me parece que encaja muy bien. Los ritmos, la manera en que cuenta el mundo, que lo construye, que deja muchísimo a la imaginación, que nos muestra solo un pedazo de ese mundo y el resto lo tenemos que construir nosotros, me parece que va muy bien. Estoy seguro, de nuevo no la volví a ver, estoy seguro que con la voz en off debe cambiar muchísimo ese aspecto de armar todo voz. Leí un poco por ahí, porque quería recordar qué clase de cosas decía Deckard en la narración, y son cosas muy explicativas.
Sí, es como que aparezca leyendo el diario y diga, estoy leyendo el diario, que sí. Es innecesario.
Es terrible, por momentos, las cositas que encontré por ahí, era realmente, la narración es lo que estás pensando vos.
Sí, una de las cosas que por ahí no molesta tanto, y está bueno porque se justifica a través de la voz en off, del corte original, es esta cuestión de que tiene un final agregado, digamos, se extiende un poquito más de lo que solemos conocer, que es él encontrando el unicornio del origami, yéndose con ella, que es yéndose con ella en un auto y diciendo, planteándose esta cuestión de no sabemos cuánto tiempo de vida nos queda, pero quién lo sabe, ¿no? Y digo, bueno, eso como cierre me gusta, es como más redondo y está toda esa cuestión de la pregunta humana.
Ese detalle del final se puede defender. Y hay un par de cositas que, de nuevo, la volví a ver hace unos días y yo tenía un recuerdo más positivo de la voz en off. Hay dos o tres momentos que sí agregan nota de color al universo, cuando te explica el lenguaje, ese idioma que le hablan, te cuenta que es un híbrido de todos los idiomas que se hablan en la ciudad en ese momento, que es, digamos, el idioma del bajo mundo. Él no hace como que no lo entiende, pero lo entiende. Ese tipo de cosas no, o sea, a mí no me molestaron tanto. Sí hay algunos momentos que sí, que dice cosas que no son necesarias, y sobre todo el tono en el que las dice, que es esta cosa de que parece que las está leyendo, que es lo que más mata.
Sí, lo que tiene también es esta cuestión de que lo que hace Ridley Scott muy bien es crear atmósfera todo el tiempo, y al estar esta voz en off es como hay como una distracción latente que te quita de eso y decís, es como una lástima.
Sí, yo habiendo visto el corte final no me lo pude imaginar con una voz en off, si bien seguramente habían notas de color, leí la del final y me pareció que está bueno porque aparte es una cita que juega con lo último que dice Gaff, el personaje de Edward James Olmos,
sí,
que no sabía que era él hasta que la volví a ver ayer. Pero al mismo tiempo, yo no puedo separar lo bizarro que es que las imágenes que estamos viendo en el final, de nuevo, que no las volví a ver, pero no me las olvido nunca, son reconociblemente planos del comienzo de The Shining.
Es, ah, sí, cierto.
Es súper extraño eso. Es un auto, no caja con los spinners que vimos. Es rarísimo.
Sí, es rarísimo. Y también tengo entendido que parte de ese final en el auto utilizó las imágenes de fondo, las utilizó Alfonso Cuarón en Children of Men.
¿En serio?
Sí, en la parte de la persecución del auto.
Mirá.
Debe haberla filmado muy bien Kubrick, como para que le quedó de material, de depósito. De...
Sí, para otras películas.
Sí, algo que hace Kubrick. Y que filmar todo a la perfección, ¿no? Pero muy curioso, yo recuerdo siempre que El Resplandor y Blade Runner eran de esos clásicos que escuchás que tenés que ver, y las vi muy pegadas. Y me di cuenta de esto sin que nadie me lo diga, dije, ¡qué bizarro! Y después escuchás la historia de que les parecía que quedaba muy cortante el final, que igual queda hermoso, elegante, que se cierre el ascensor y no sepamos nunca más nada.
Sí.
Pero es una de las cosas que agregaron con la voz en off, ese final, para darle un aire y para que sea un poquito más convencional, una película que es rara. Es como,
sí,
como Alien la primera, es una película que es recordada como una peli de culto muy merecidamente, porque aparte de ser un gran exponente del género, corre riesgos. Es muy interesante ciertas cosas que hace.
Y además, la justificación también, en parte de ese final, es un poco que los productores querían una de ciencia ficción, quizás más al estilo de a lo Star Wars, algo más pochoclo, ¿no? Por decirlo de una forma. Y lo que termina pasando es que Ridley Scott y todo el laburo artístico que había detrás, era que querían hacer algo realmente serio y sumamente artístico por donde se lo mire.
De nuevo tengo que acudir a memorias de cuando era chico y tengo el recuerdo de que en televisión la publicitaban como una película de ciencia ficción de aventurosa.
¿En serio?
Sí, tengo el recuerdo ese de la publicidad.
Qué bien.
Qué decepción debe ser si te la venden así y después decís, ah, pero pará, esto no tiene nada que ver con la forma de que me lo estaban vendiendo.
Y bueno, así le fue, ¿no? Leí por ahí que se estrenó al mismo tiempo que E.T., ante la decisión de ver una película de ciencia ficción familiar como esa, que nos impactó a tantos de niños, y esta peli rara de ciencia ficción de Ridley Scott, todo el mundo fue a ver E.T. Se sabe que es una película que se empezó a redescubrir con los años, no se transformó en el clásico de culto, como decía antes, que es con el tiempo.
Solo querría decir que a mí no me parece que no haya funcionado con el público al principio porque tenía que competir con E.T. No creo que haya funcionado con el público porque no era lo que el público se esperaba. Y es una película que hay que ir a ver sabiendo qué es.
O con la mente abierta.
O con la mente abierta. Pero para ir a ver una película de ciencia ficción aventurosa.
Sí, que si la vendieron como que era la Star Wars de ese año, es claramente... Fue un error de marketing.
Aparte que en esa época también era como... La gente no estaba quizás preparada del todo para entender de lo que le estaban hablando. Y es una película que siempre, la primera vez que la ves, después tenés como que verla muchas veces más para seguir como estudiándola.
En realidad hubo en los años 70, antes de Star Wars, toda una época de ciencia ficción que pegaba más con los temas de Blade Runner. O sea, hubieron películas como Silent Running, películas como Soylent Green, películas que trataban de usar la ciencia ficción para temas más maduros, y lo que le falló y que llevó a esta decisión, me parece, porque esto no lo leí en ningún lado y lo estoy improvisando como concepto en este momento, es que entre esas películas y Blade Runner estuvo La Guerra de las Galaxias.
Sí, yo te estaba por decir eso, Nico. Escuchándote pensaba, me parece que capaz una película como Blade Runner encaja más con esa clase de cine que decís vos. También recordemos el nuevo cine norteamericano, el nuevo cine americano, del cual formaron parte Coppola, Scorsese. Pero después de Star Wars el cine cambia y la gente seguramente estaba buscando otra cosa en Blade Runner, especialmente si la campaña de marketing hizo que el público espere otra cosa, que es algo que hasta se ve hoy en día. Cuando una película se vende como otra cosa, la gente se enoja, por más que la película no sea mala. Lamentablemente el mundo de la publicidad a veces es mucho más cerrado que lo que permite un medio como el cine o como cualquier arte serio, digamos. Bueno, volviendo a la película, ya de entrada, algo que me fascina, que me parece que es lo que mejor hace esta película, que tiene que ver con algo que ya había dicho antes, que es esto de cómo construye el mundo Ridley Scott a través de atmósferas, a través de todo lo que no te muestra tanto como lo que sí. Empieza con un texto, como Star Wars, pero el texto, ya el texto tiene muchos huecos. Es raro el momento en que entramos en la película. Los replicantes ya son cosa común. Los Blade Runners ya existen. Los replicantes ya hicieron un motín en una colonia fuera del mundo, lo que derivó en que sea ilegal que vuelva replicantes o que haya replicantes sueltos en el planeta Tierra. Por otro lado, lo primero que sabemos de Deckard es que es un Blade Runner retirado. Y después algo que me parece muy interesante, que esto sí no me acordaba, es que cuando habla con el jefe de policía lo mandó a buscar a Deckard porque esto, que vamos a ver, que no termina en explosiones, no terminan persecuciones de autos, no terminan un montón de cosas que pasarían en una película como esta si se hiciera hoy, le dice, "This is the worst one yet." Y son cuatro tipos que están intentando infiltrarse a la compañía que los creó para ver si tienen una posibilidad de sacarse la fecha de expiración autoprogramada. Que este sea el conflicto me parece hermoso, boludo, que sea tan chico, tan controlado.
Y otra cosa además es esta cuestión que decías de como que te inserta ya en un futuro que ya existe, ya tiene su pasado y todo, y vos lo desconocés. También es un poco la idea del cine negro, esta cosa de el investigador retirado que no quiere saber nada con el presente, y bueno, a la fuerza o a regañadientes y a través de su relación con una femme fatale empieza como a involucrarse cada vez más. Y lo hermoso que también que nombrabas es esta cuestión de que lo enlaza. Es como un híbrido que funciona de todas las formas, porque es cine negro, es ciencia ficción, y encima lo está relacionado todo el tiempo con la filosofía y la pregunta más importante del ser humano, que es ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? Y toda esa cuestión que te hace ver a los replicantes no tanto como los enemigos, sino como... Es una ciencia ficción sin malos, podríamos decir.
Uh-huh. Otra cosa que es fantástica es cómo empezás a seguir a través de la película, por momentos largos, a Roy Batty y sus compinches. Cómo van construyendo a este personaje que también, junto con Deckard, quizás más que Deckard, uno recuerda a Harrison Ford porque aparte es Indiana Jones, aparte Han Solo, quizás el personaje de Roy Batty es más rico y más interesante que Deckard.
Es que para mí es completamente el protagonista de la película. Es más, incluso creo que por momentos, al menos en mi experiencia particular con la película, me llega a molestar el personaje de Deckard porque digo, no estás entendiendo de lo que le está pasando a estos sintéticos, digamos. Y es un poco eso, terminás empatizando y comprendiendo totalmente la necesidad de estas personas de decir, alguien me puso fecha de caducidad y yo necesito vivir más.
Bueno, otra cosa en el manejo de la información que me parece interesantísima es que Deckard se entera que estos replicantes versión 6 tienen la fecha de caducidad a través del jefe de policía. Eso es muy interesante también. O sea, Deckard es Blade Runner y no sabía esto. Entonces tiene mucho más sentido que los replicantes, por ahí vieron alguna vez, viste, otros replicantes que de repente se apagaron, pero no saben bien por qué, hasta cuándo tienen. Son todas estas preguntas
que se relacionan puramente con nosotros.
Sí, es como, es muy interesante otra cosa que dicen, que es que le dieron todo lo que tiene el humano menos las emociones, pero el hecho de tener una inteligencia similar o, como dicen en el comienzo, superior a la de sus propios creadores, hace que las emociones las generen espontáneamente a través de su vida. Estas son las cosas filosóficas interesantes que tira esta película, que te vuelan la cabeza. Por lo tanto, hay ciertos problemas que pueden surgir si a una persona le das la inteligencia suficiente para desarrollar emociones y no el tiempo, no el pasado necesario para desarrollarlas de manera sana. Estas personas están obligadas a tener una vida emocional, mental, en el transcurso de 4 años o menos. Y eso es fascinante, boludo. Y eso después que Tyrell... Ahora vamos a ver si esto lo retoman en la secuela, pero Tyrell deja inconcluso su proyecto de haberse dado cuenta de que ese era el problema con los Nexus 6. Entonces, ¿qué hace? Tiene ese experimento de que Rachel vive... Bueno, no queda claro en realidad en la versión que no tiene voz en off si va a vivir 4 años o no, pero la diferencia es que empieza a existir adulta, como el resto de los replicantes. El tema es que le injertan un pasado a través de memorias.
Claro, que es también lo que se relaciona con Deckard, que digamos, a él seguramente también le insertaron un pasado.
Bueno, eso es muy polémico porque eso es, vos estás entonces en el campamento de Deckard es un replicante.
Pero yo creo totalmente, creo que es como un error fácil generalmente el hecho de la duda. No sé por qué existe la duda en Blade Runner, porque creo que los elementos que te demuestran que él lo es, por más de que no esté dicho textualmente o te parezca una placa esclareciéndotelo, creo que está como muy claro que sí, que lo es. Ya la escena del sueño de él del unicornio y que el personaje de Edward James Olmos le deje el unicornio, yo creo que son como dos puntos que los unís y decís, sí, no hay otra explicación.
Más allá que, si están todos esos indicios, hay una cuestión que es que Harrison Ford, que Rutger Hauer, estaban en contra de la idea que el personaje fuese un replicante. Y creo que el hecho que aparece viejo en esta película sirve también un poco a negarlo, porque si lo fuese, realmente sería un replicante especial que duró 30 años y que no se sabe qué va a pasar.
Tampoco queda claro si envejecen, si canean.
Sí. Habría que ver. Yo creo que se van a sorprender cuando vean la que viene y que haya como una especie
Una explicación. Sí. A mí me parece que es como el ejemplo más burdo y más tonto y que no invita a un gran debate y sin embargo lo hizo de un final abierto, es el final del trompito de Inception.
Sí.
Que claramente está diseñado para que dudes, no es que ahora vas a tener que ver todas las pistas de ahí para atrás a ver si entonces fue todo un sueño o no. Me parece que Blade Runner es un caso así, está buscado que quede en duda. Me parece que sí, en el Final Cut, el sueño del unicornio lo sacaría, boludo. Porque es lo que más te hace dudar, pues está haciendo alusión al hecho de que, bueno, él aparentemente no sueña porque está despierto. Tiene como una alucinación o un sueña despierto con un unicornio andando por el bosque, gaff al final cuando les perdona la vida, o a Rachel o a los dos, dependiendo de si Deckard es un replicante, deja un origami de un unicornio. También ahí tenés que hacer una unión porque a Gaff lo habías visto hacer origamis tipo una hora y media antes. Sí. No es una cosa muy inteligente de hacer, pero tampoco está subrayada. Pero la última unión, que es la más complicada, es que Deckard pudo ver los recuerdos de Rachel en esa escena desgarradora, que es cuando le dice de una forma bastante falta de tacto que es una replicante ella. Entonces uno pensaría que capaz Gaff, si es el encargado en perseguir a Deckard, conoce los recuerdos que le implantaron a Deckard. Pero lo del unicornio no es un recuerdo.
Pero no sé, porque así como le contaba Deckard a Rachel que ella tenía recuerdos de la sobrina de Tyrell, son como inclusiones de imágenes y cosas que son como muy aleatorias, ¿entendés? Entonces yo creo que puede significar eso. Y además está el factor de las fotos. Viste que a ella también le dan como fotografías de su pasado y en realidad no tiene nada que ver con ella. Y si ves, tipo, el piano de Deckard, tiene fotos como súper antiguas. Es raro que alguien en ese futuro encima tenga fotografías de ese estilo. Y también hay como varios detalles, no me acuerdo si muchas veces, pero al menos una, cuando él está con ella en la cocina hablando y él en un momento la mira y la luz cambia totalmente y se reflejan los ojos como si él fuera un replicante.
Como hacen los replicantes, eso también.
Entonces, creo que los elementos, si los querés ver, están.
Yo quería decir una cosa a favor y una cosa en contra de lo que dijiste. Primero, lo de las fotos. Una cosa que tendemos a olvidarnos por la estética de esa película es que está ambientada dentro de 2 años.
Sí.
Por lo tanto, fotos de un siglo atrás, hay gente que las tiene. No es tan absurdo. O sea, yo tengo que deshacerme de las que eran de mi abuela porque no tengo razón para conservarlas, pero o sea, las podría tener. Pero por el otro lado, todo el tema del sueño y todo el resto, si sueñan o no sueñan, sería para volver al título original de toda la historia, que es si sueñan los androides con ovejas electrónicas. O sea, teóricamente, si los androides pueden soñar.
Sí.
Entonces, todo el tema del sueño, que es un sueño, no es un sueño, es un recuerdo o no es un recuerdo, puede ser que vaya. Digo, puede ser porque me gusta más que te deje con la duda, como decíamos antes, que no. En cierto modo, sería como si ahora hicieran Inception 2 y le agregaran que el trompo se cae o no. Que sí. Es la peor cosa de una continuación.
Sí, es lo peor que puede hacer una continuación. Si son inteligentes, me parece que en 2049 no lo van a aclarar definitivamente. Hay que ver cómo lo pueden hacer, pero como habíamos dicho, confío en el equipo creativo de la nueva. Antes quería hacer un paréntesis, me encanta que estamos teniendo en este podcast, va a haber asentado un debate de si Deckard es replicante o no, es como, sí. Es algo necesario, junto con cuál es mejor Terminator 1, Terminator 2 y ciertas cosas así, es algo que tengo ganas de hacer desde que empezó el podcast.
Después, si querés, puedo traer gente para hacer Star Trek contra Star Wars.
Esas otras, sí. A mí me parece que lo más importante de esta duda que te planta la película, que de nuevo yo sostengo, la idea es que quede en duda, la idea es que haya gente que crea fervientemente que es un replicante como vos, Nico, y gente que diga no. Me parece que es más temático también.
Sí, sí, digamos que eso no es lo principal, no es tampoco el núcleo de la película.
Por eso a mí me hace pensar en el trompo. Es algo que se termina hablando mucho, que es re divertido, por eso decía, me encanta. Pero lo más importante es la duda que te genera, por ejemplo, a través de algo que dice Rachel en un momento. En realidad, Deckard, cuando se choquea al darse cuenta de que Tyrell le está hablando de memorias, vos podés crear un pasado generando memorias sin que el pasado haya existido. Eso es algo que ya vimos en otras películas de ciencia ficción, pero sigue siendo algo bastante que te vuela la cabeza. Si tus memorias pueden ser creadas, entonces...
¿Soy real realmente?
Claro, está la duda. Todo el tiempo estamos viviendo el presente. Todo el acceso que tenemos a nuestro pasado es a través de las memorias. Si se pueden construir, no podés confiar en si sos un...
Es un poco como lo que vos decías la otra vez en el programa aniversario cuando hablaste de Truman Show, que decías, nunca les pasó de dudar de su realidad. Uh-huh. Bueno, el planteamiento de la película es eso. O sea, tranquilamente vos podés ser algo creado.
Sí, te encendieron hace 5 minutos, pero tenés todo un pasado que está creado como si fuese una película.
Los temas estos de qué es real y qué no es real es una cosa típica. Yo reconozco que soy uno de los lectores de ciencia ficción que no aprecia demasiado a Philip K. Dick, pero sé que entre sus temas favoritos está esto de qué es la realidad, qué define la realidad. Y en un momento leí en algún lugar que consideraba como el resumen de toda su obra una escena que sería que un hombre dispara a un robot y el robot sangra, el robot se defiende, dispara al hombre y el hombre pierde aceite. Como para perder este hilo entre...
Zarpado.
Es en cierto modo esta línea que se va... Este tema de Dick es una de las cosas que...
Que es la realidad y que es ser humano.
Sí, es algo que también Scott es como que traduce bastante bien ese mismo planteo de Philip K. Dick. Con el hecho de, en realidad... sintético o no sintético, humano o no, no hay diferencias. Y es un poco también el porqué de esa sociedad que te presenta en la película también, que están como los lenguajes están mezclados, las culturas, todo es como somos todos lo mismo en cierta forma.
Otra cosa que tienen de sumamente interesante los replicantes de esta película, un paralelo interesante a Alien, que es una película muy diferente, es que ahí también hay un, ahí les dicen androide, que es aparentemente humano. Y no es un robot. Cuando lo abren no tiene aceite y circuitos, sino que es más bien pareciera un ser orgánico. Bueno, a lo que iba a ser que estos replicantes tienen eso también. Pareciera que, o sea, son entre comillas, les podríamos decir robots, pero parecieran más unas creaciones genéticas.
Sí, incluso sangran.
Sangran. En ningún momento vemos cómo son por adentro, pero daría la sensación de que tienen órganos como nosotros.
Sí, sí. Incluso cuando van a ver al Ponja este, que es el que hace los ojos de ellos, ves el laboratorio y sí, es como que está creando vida realmente.
Bueno, el personaje de J.F. Sebastian es un experto en genética. O sea que no estamos viendo los típicos robots. Y ahí, de nuevo, se desdibuja todavía más la diferencia entonces entre qué diferencia tiene esto con un humano.
Sí, incluso, bueno, justamente con Sebastián pasa esta cuestión de que te dicen que es una persona con un problema de envejecimiento precoz. Y también es esa cuestión del ser que está resignado a que ya está muy cercano a morir.
Por un lado, de las trivias que estuve encontrando, también yo buscando para venir hoy, encontré que Ridley Scott considera que Blade Runner es parte del mismo universo del cual hace parte Aliens. O sea que los androides y los replicantes son el mismo producto.
Esto me lo habías dicho antes de que la vuelva a ver. De arte, de dirección de arte, puede llegar a ser... Alien sucede como 80 años en el futuro, así que... Pero igual es problemático. Es como es algo para tomarlo muy, muy por arriba. Especialmente si... O sea, me parece que con la que más encaja es con la otra película de Ridley Scott, Alien la primera. Pero si te vas después a las otras, es más raro todavía. Es interesante de pensarlo igual.
El concepto, además, es que en el también Predator, Prometheus... Entonces pertenecen al mismo universo.
Claro, claro, sería como todo un gran universo.
Y además, Joss Whedon le hizo un homenaje en Firefly, por lo tanto, teóricamente, Firefly también es parte del mismo universo de Blade Runner.
Sería fascinante.
Bueno, incluso en una de las imágenes promocionales que se vio de la nueva Blade Runner, hay una parte que hay como cuerpos dentro de tubos de ensayo y uno de los cuerpos es un ingeniero de los de Prometheus y Alien Covenant. Así que ahí el lazo estaría más planteado.
Bueno, otra cosa que tiene de raro con esto, o más o menos relacionado con esto, es que, como decías vos antes, sucede en el 2019. Es algo que va a ser el año que viene, esto.
Dos años.
Pero no, perdón, en dos años, estamos en el 2017. Y es raro. Lo que tiene de bueno es que tiene un arte tan hermoso, tan trabajado, una construcción de mundo, como decía, tan perfecta que se hace atemporal. Ahora sí, es como una especie de retrofuturismo.
Pero siempre también te deja como en esa sensación de que podés decir, más allá de los autos voladores y demás, decís, no estamos tan lejos de ese futuro distópico.
Yo, a mí me parece que es como hoy en día, siendo que es tan diferente al futuro por el que realmente terminó yendo la humanidad, me parece más una historia de mundo paralelo. ¿Viste?
Puede ser. Es como el futuro de 2015 de Volver al Futuro.
Tal cual. Estaba pensando en eso. Estamos de a poco llegando a todos los futuros de todas las películas que no lo hicieron lo suficientemente adelante.
Yo tenía la pesadilla cuando fue el 2001 que nos rompiese tanto las pelotas con todo lo que había dicho Stanley Kubrick y por suerte fue un alivio escuchar muy pocas referencias al 2001 en ese año. Pero bueno, eso fue un...
Si el 2001 hubiera sucedido en una época en donde todo se comparte en redes sociales, hubiera explotado eso. En ese momento sí, era como que pasó sin pena ni gloria esa fecha. Ya que estamos hablando del mundo, en conexión a esto de que los replicantes parecen más seres biológicos que lo que conocemos normalmente como robots, me encanta el tema de los animales. Cómo aparentemente los animales, si no están completamente extintos, casi... Hicimos más mierda en este mundo paralelo, el planeta Tierra, que en nuestro verdadero mundo, que lo estamos haciendo, pero más de a poco. Pero es muy interesante cuando tiene que ver de dónde salió esa serpiente, que aparentemente la mantenían ahí en la bañadera donde estaban viviendo los replicantes rebeldes, y va como a un barrio en donde le pasan dos avestruces por el costado.
Ahora saco otra cosa de recuerdo. Hace unos 15 años leí el libro, por lo tanto no puedo dar demasiado detalle particular. Pero, bueno, en primer lugar, esta película tiene una cosa que en realidad después descubrí, es que los tipos leyeron solo el primer capítulo del libro y después escribieron la película sin seguir nada del libro. Pero en el libro se explicaba que creo que eso en cierto modo explica parte de este universo, que había habido una guerra, buena parte del mundo era desastre radioactivo y todo el resto, por eso están enfermedades y están mutantes, como el caso de J.F. Sebastian, que son los que no pueden ir a las colonias extramundo. O sea, la teoría es que la gente sana se está yendo toda de la Tierra y lo que queda son los enfermos, los pobres, los mutantes y todo eso. Y a su vez está este status symbol, que es el de tener un animal mecánico, un animal artificial, que sí, porque los animales normales reales están extintos, que esto queda en la película también, o sea, aparece el búho al principio cuando le introducen a Rachel.
Perdón, pero es una de las imágenes más hermosas que tiene toda la película.
¿El búho cuando se cruza por la oficina?
Sí, no, incluso cuando está parado, que hay un primer plano del búho que se mueve y ves los ojos de robot, digamos.
O sea, los primeros planos del búho y la oficina en donde interrogan a Rachel.
Sí, que es como una pirámide egipcia. Sí.
Zarpado.
Bueno, pero decía, en la novela me acuerdo que era una especie de status symbol, que era como tener, no sé, el auto nuevo para la familia, claro. Era tener...
Tener un Rolex de oro.
Tener la oveja electrónica.
Claro.
Entonces, la duda de si el protagonista era humano o no, es la pregunta de si sueñan los androides con ovejas electrónicas.
Claro, claro. O sea, en el libro es mucho más importante esto de los animales. Igual es algo que me encanta lo sutil que está, que es más un elemento de construcción del mundo, que también ayuda a creernos que la tecnología esté ahí como para crear seres biológicos indistinguibles de los humanos, pero con más fuerza, más agilidad y más inteligencia. Todo funciona junto.
Sí, también te da como esa sensación de que como que no se centran mucho en lo de los animales que estén ahí. Te da también esa sensación de que de este futuro ya hace un par de años que esto viene, se gestó así.
Es un
y
mundo
ya está
completo,
naturalizado.
De lo cual vos estás viendo solamente una...
Una fracción.
Lo bueno de ciertas historias de ciencia ficción, en fin de cuentas, también si es algo totalmente distinto, Valerian fue algo así.
Sí, más como se hacen las películas hoy en día, más de excesos, pero intentaba ir por ese lado, sin tanto éxito.
Y sí, y tampoco sin alejarse mucho, Ridley Scott con Covenant también, un poco la idea del androide de David, de Fassbender, es un poco esta cuestión también de replantearse de... Quiero conocer a mi creador y quiero destruir al humano porque me hizo.
Evidentemente.
Menos sutilmente, obviamente, que con Blade Runner y menos hermoso.
Logradamente. Pero evidentemente es una obsesión de Ridley Scott como director y como persona, probablemente, que nos hace humanos. Bueno, algunos otros elementos interesantes es, por ejemplo, el departamento de Sebastian. Bueno, es este edificio de Bradbury que aparece en tantas películas.
Que eso me parece, es como una piña que le quiso dar Ridley Scott a Philip K. Dick. Porque de última poner el nombre del autor de la novela. No, puso a Bradbury, que es otro grosso de la ciencia ficción.
Pero es un edificio real.
Ah, ¿sí?
Sí, sí. Un edificio real en donde se filmaron muchas películas.
Ah, mirá.
Igual es irónico por lo que vos decís, pero le da como otro costado más.
Sí, sí, sí.
De hecho, si buscan en YouTube de Bradbury en películas, seguramente van a encontrar compilados de la cantidad de películas que se filmaron ahí. Es un lugar muy reconocible para que se den una idea. Creo que apareció en La La Land este año. Pero bueno, es interesante que parece ser un edificio de departamentos muy lujoso que quedó vacío porque todos sus habitantes de plata se fueron a la mierda y este pibe no se pudo ir. Y bueno, es un set hermoso. En cuanto lo vemos, que parece que va a ser un lugar menor porque es uno de los tantos intentos que... Eso también es fantástico. Los replicantes intentan de cuatro formas diferentes llegar a Tyrell. Sí. Y después cuando una vez que llegan, en la escena... Me estoy yendo un poco tipo de tema constantemente, pero en la escena que tiene con Tyrell, lo único que logran enterarse es que no hay forma. Tu fecha de caducidad está... impresa en tu ADN, no lo podemos cambiar.
Que creo que sería lo lógico si nosotros conocemos a Dios o al ser creador de la vida, es como un poco te va a decir, sí, te vas a morir y ya está, no hay otra solución.
No se
a
puede
eso.
Cambiar. Bueno, en el departamento este vemos algo muy creepy que son los muñecos que colecciona este tipo, que hay un momento que yo no me acordaba, que es cuando uno de los muñecos que más vemos más veces está como atado a una silla y que no puede hablar y quiere hablar pero no puede.
Ah, sí.
Y ahí también te entra la duda. ¿Hasta qué punto son seres vivos? vivos y hasta qué punto son juguetes.
Sí, sí, sí. Y es muy creepy también. Bueno, ese escenario encima es el escenario de la batalla final, por decirlo de alguna forma.
Eso es lo que quería decir. Al principio parece que va a ser un momento más en la búsqueda de respuestas de los replicantes y termina siendo el set más importante de toda la película.
Sí, adquiere como una dimensión mucho más grande de la que presentaba al principio. Y es esa cuestión de que Deckard llega y está Pris camuflada entre ese centenar de muñecos, sí, que lo rodean.
Pero Deckard la reconoce. Va directo, sí, sí, y sí, le saca, sí, sí, el velo.
Pero en un momento es como que decís, te da como un poco de miedito.
Pero digo, es interesante la reversión de lo que pasaría normalmente, que Deckard le pasaría por el costado y Pris haría...
Sí.
No, va a dar una vueltita, va directo a Pris porque vio fotos, sabe, y no les funcionó. Después hay una pelea. Algo que también es bastante interesante son los distintos enfrentamientos que tiene Deckard con los distintos replicantes. Queda clarísimo que si un replicante lo quiere matar, lo mata. Que eso también es algo en contra de la idea de que es un replicante para mí. Porque cuando se encuentra con Leon, de casualidad es rescatado por Rachel.
Sí.
Cuando se encuentra con la chica, la stripper, que ahora no me acuerdo el nombre, en un momento está como ahorcándolo, escucha un ruido afuera y se escapa. Y Deckard, en esa persecución hermosa que vemos un poco más de la ciudad esta sobrepoblada de Los Ángeles, también es una contradicción, daría la sensación de que Los Ángeles debe ser un centro urbano sobrepoblado, si bien aparentemente la humanidad está tendiendo a mudarse fuera del planeta. Bueno, le termina disparando en la espalda.
Sí.
La parte con la voz en off, hay el momento que dice que no se sentía, o sea, que estaba totalmente avergonzado de haberlo hecho. O sea,
Cosa que no hace falta decir.
No hacía falta decir, bueno, pero no me pareció tan terrible.
No, hay cosas que son un poquito más. Cuando leí que al final dice, Gaff nos perdonó la vida y nos dio otra oportunidad. Bueno, hay cosas que son más subrayadas, eso no es tan terrible, pero me causa gracia igualmente.
Yo estaba viendo uno de los videitos, de los cuales probablemente hablaremos la semana que viene, que hicieron para introducir la nueva Blade Runner, y estaba la escena del mercado, la gente en la calle, todo el resto, hecho probablemente más pobre, me daba la sensación, porque estaba el plano más cerrado, menos... Ya lo tengo visto en tanto centenares, o sea, era una de las cosas más marcadas de la película, esto de las calles, con el bazar multicultural, y ya lo tengo visto en tantos lugares y en tantas otras series y películas de ciencia ficción, sí, sí, que sí, ya...
Sí. Perdí un poco la novedad.
Sí.
Yo vi esos cortos, los dos primeros cortos que son con actores, digamos, live action, son muy buenos. Recomiendo enormemente el de Shinichiro Watanabe, espero estar diciendo bien el nombre, sí, el del creador de Cowboy Bebop, que es animado, es una locura.
Es deslumbrante y es el más similar a lo que es Blade Runner.
Parece una secuela o un epílogo de Blade Runner perfecta. Realmente, si la película es la mitad de buena que este cortito de 15 minutos,
sí, sí,
aguante, voy a aplaudir.
Y un poco lo que decía Dani de esta cuestión de que quizás ya está visto lo del mercado y estaba como mucho más cerrado. Creo que es por una cuestión de que es algo que se filmó por fuera de lo que fue la filmación de la película.
Eso es lo que yo estoy esperando. De nuevo, son cosas que nos vamos a enterar en pocos días. Que la secuela muestre muchos lugares nuevos. Lo óptimo sería un equilibrio entre mostrarte lugares nuevos de este universo, al mismo tiempo no mostrarte demasiado, que siga siendo una película controlada y que no sea de repente una película con persecuciones por los aires, explosiones enormes y yo qué sé. Otra cosita que quería agregar sobre los cortos, seguramente vamos a estar opinando sobre ellos. Me parece que es más que material promocional, seguramente sume a la secuela, así que si ven la secuela, también vean estos cortos, porque seguramente vamos a estar hablando la semana que viene de ellos. Bueno, y volviendo a Deckard versus replicantes, después del encuentro de Roy con Tyrell, también es muy claro el cómo se va de A B, A, C. Le pasan la dirección de Sebastian porque Roy usó el código de Sebastian, o lo usó a Sebastian en realidad para poder tener acceso a la habitación de Tyrell. Entonces, Deckard, acto seguido, lo vemos ahí estacionado afuera del Bradbury. Y también está bueno que llega antes que Roy. Entonces, el enfrentamiento con Pris es antes de que Roy vuelva al edificio.
Pensás que es el clímax final y en realidad es algo que está precediendo a lo que va a ser el último gran encuentro.
Y bueno, Pris es el otro replicante que es muerto por Deckard y también es horrible el ataque que le agarra. Es como es muy similar a la muerte de Ash en Alien, en el sentido de que por un lado te da lástima, por otro lado es el momento en que te das cuenta no son del todo humanos.
Sí, 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 empieza como a tener esas convulsiones robóticas. Pero también lo que tiene, el factor emocional importante que tiene esa escena, es la cuestión del amor que tiene Roy por Pris y cómo ves todo el desconsuelo en el rostro y decís, claro, está bien, acabo de ver que se comportan como máquinas, pero al mismo tiempo estoy viendo que tienen el mismo sentimiento que puedo tener yo hasta por el ser más querido que tenga. Y encima lo centra en paralelo a la relación que tiene Deckard con Rachel también, que son es eso, son como dos historias de amor y los dos luchando por
vivir. Lo que aman y por vivir, sí, es un muy buen concepto. Y bueno, lo interesante que pasa con Roy ahí es que enloquece. Enloquece por dos razones. Una, ya venía desconsolado de su encuentro con Tyrell. Vamos a suponer que le dijo la verdad, ¿no? Porque podría haberle mentido. No hay manera de hacerlos vivir más de lo que ya están programados para vivir. Acto seguido, encuentra muerto el amor de su vida, con quien de última podría haber compartido el tiempo que le quedaba, que no era mucho, pero él no sabía. Enloquece, y ahí empieza esta persecución.
Que está demente. Es Roger Howard desatado plenamente.
Probablemente la secuencia más recordable de la película y, por ende, una de las secuencias más memorables de la historia del cine para mí.
Sí, memorables y poéticas.
Algunos detalles. Deckard no le dirige la palabra ni una vez. No sabe si no lo quiere dignificar, si hasta el final no lo ve como un humano o quizás recién al final.
Es que creo que sí, justamente es recién al final, es con el punto final de Roy, es como que está entendiendo de qué estaba persiguiendo él.
Ahora que lo pienso, se podría decir que Kira, que quizás no quiere contestarle porque lo ve como un robot hasta el punto en que lo salva y que muere delante de él, que se apaga, se podría decir. El silencio pasa de ser un desprecio a un respeto.
Sí, pasa de la negación, podría decirse, hasta el entendimiento de...
A la aceptación.
Claro.
Bueno, de nuevo ahí vuelvo a la voz en off, porque es la que volví a ver hace poco, y en la voz en off ahí dice: nunca supe por qué me salvó, tal vez en ese momento sabía que estaba por morir, por eso amaba la vida de cualquiera más que otra cosa, y termina diciendo: lo único que pude hacer es quedarme ahí mirándolo mientras se moría.
Sí, o sea que de nuevo es sobreexplicativo, pero no hace que... menos hermosa esta secuencia. De nuevo, este momento para mí es uno de los grandes momentos del cine, y me da piel de gallina hablarlo ahora. Todos estos temas que estamos hablando convergen en este hermoso momento tan humano entre, no sabemos si, dos robots.
Sí.
O dos seres artificiales.
Y es como un resumen de todo lo que acabas de ver. Podés ver esa escena sola y ya te afecta sin conocer.
Y es una historia muy conocida que las últimas palabras de Roy, que estamos cada vez cerrándonos más. La última secuencia es lo mejor de la película. La última escena que tienen en ese techo es lo mejor de la secuencia. Y lo mejor de esa escena es la pequeña frase que dice el personaje de Roy, que se cuenta que en el guión originalmente era un monólogo muy largo de las cosas hermosas e increíbles que vio, y listo, nada más. La historia cuenta que él agregó la hermosa frase: todos esos momentos van a perderse en el tiempo como lágrimas en la lluvia, tiempo de morir. Y lentamente cae su cabeza y la paloma que estaba sosteniendo, que nunca vimos de dónde la sacó, sale volando. Belleza pura, belleza audiovisual pura.
Sí, incluso si terminaba ahí, sin la necesidad de la escena del unicornio y todo lo que se quiere, era el final perfecto.
Sí, sería más esperable, bueno, quizás queda medio inconclusa la historia con Rachel, pero lo más típico sería los patrulleros.
Sí. Que es un poco lo que pasa, porque vuelve a aparecer Edward James Olmos.
Sí. Que de nuevo, ahí también es otra de esas frases para la historia, no tan poderosa como la que acabo de decir, pero que le dice: hiciste el trabajo de un hombre, otra pista que se toma para el lado de que capaz Deckard no es un hombre, es un replicante. Es una lástima que ella no vaya a vivir, pero después de todo, ¿quién lo hace? Uno de los finales más hermosos del cine, en una de las películas de ciencia ficción más importantes y perfectas de la historia del cine, de la cual me alegra muchísimo que hayamos tenido esta oportunidad de hablar.
La única cosa que no nombramos, me parece, la música de Vangelis es perfectamente adecuada para esa película. No es un compositor que creo que haya hecho muchas otras películas además, pero para esa película me parece que es perfecta, con esa música que es un poco familiar y un poco alienígena, como todo lo que es toda la ambientación de la película. Me parecía el caso al menos de nombrarlo antes de ir terminando.
Y además valdría agregar que uno de los temas es la música que inspiró a un gran sinfín de fanáticos del fútbol en los 90, al menos acá en Argentina.
Sí, yo no puedo ver la película sin pensar en eso. Te estás refiriendo obviamente a la canción que aparece al comienzo de los créditos, apenas termina la película, que es la canción que era la cortina del programa Fútbol de Primera. Ninguno de los tres es futbolero, sin embargo, es inseparable, lamentablemente. Y te ensucia un poquito el final a mí. Sí, a mí sí, me pasa.
Es más, se podría hacer algún día un podcast sobre temas que ensuciaron, que ensució la televisión argentina, porque hay varios así de películas.
Sí, sí, hay varios. Pero sí, hablando de la música de Vangelis, me parece que es muy adecuada. Si bien por momentos me parece que esa música más de sintetizadores se le nota un poquito los años, pero en los mejores momentos, por ejemplo, la secuencia en donde Roy mata a su, entre comillas, padre, es intensa como pocas piezas musicales lo son y termina siendo una banda de sonido para el recuerdo. Bueno, como les decía antes, nosotros mismos tres vamos a estar hablando de Blade Runner 2049 la semana que viene, así que espero que después de verla nos escuchen también. Esto fue ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Daniel Carrara.
Chau.
Yo no tengo fecha de caducidad.